Ahora meditaremos en los juicios del Señor delante del Sanedrín y en lo que fue la negación de Pedro en esa ocasión. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, sé que es un domingo en la mañana y es uno de los mensajes más importantes. Y hay mucho que pudiéramos, Señor, abundar, decir, hablar, pero creemos que tú tienes un propósito por el cual las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos en esta hora. La heredad de este pasaje justo para nuestras vidas en esta mañana. Permítenos meditar en este Cristo azotado y herido, dejado por sus amigos, golpeado por sus enemigos, negado por sus discípulos. Oh Padre Celestial, y permítenos preguntarnos qué vamos a hacer nosotros con Cristo. No podemos ser neutrales, Señor. De alguna manera respondemos a las situaciones en las cuales directa o indirectamente reconocemos, aceptamos o aún rechazamos o nos avergonzamos de nuestro Señor. Y eso no debe ser así. Bendice esta hora, por favor. Dame la atención de mis hermanos, a pesar de la temperatura del día y aún de este recinto. Dame fuerzas a mí para predicar y la dirección de tu Santo Espíritu, te lo suplico. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Inmediatamente después que el Señor Jesucristo fue apresado en el huerto del Getsemaní, según leíamos, fue llevado a... Se le llevaron a cabo tres juicios que podemos llamar juicios judíos. En total fueron seis juicios que al Señor Jesucristo se le hicieron. Primeramente fue llevado a la casa del sacerdote o del sumo sacerdote Anás. Luego fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Uno, Anás, era suegro de Caifás, era el sumo sacerdote judío, pero los romanos lo habían destituido de su posición, pero todavía tenía gran influencia sobre los judíos. Eso fue durante la noche. Luego en la mañana, muy de mañana, se junta el Sanedrín y dan el veredicto final del Señor Jesucristo en su tercer juicio. De ahí es llevado a Pilato, cuarto juicio. Pilato, al saber que es de Galilea, lo manda a Herodes, que estaba en Jerusalén precisamente en ese tiempo. Pero delante de Herodes el Señor Jesucristo no dice ninguna palabra, quinto juicio. Y de ahí es vuelto a Pilato, donde finalmente es juzgado para ser crucificado. Mientras este juicio se llevaba a cabo en la casa del sumo sacerdote Caifás, leíamos que otro evento se está llevando a cabo en el patio de la casa del sumo sacerdote. Los patios se podía ver hacia la sala donde el Señor Jesucristo estaba. Finalmente veremos que justo cuando Pedro niega al Señor la tercera vez, el Señor voltea a ver a Pedro. Él podía tener a su alcance de su visión a Pedro y viceversa, el Señor Jesucristo o Pedro al Señor Jesús. Así que vayamos a los pasajes que nos hablan de esto. Primero, hermanos, vayan conmigo por favor a Juan capítulo 18. Juan el capítulo 18. Cabe mencionar que cuando el Señor Jesucristo es arrestado en el huerto, hay un joven que le sigue, ¿verdad? Tomó una, envuelto en una manta de lino se cree que era el evangelista Marcos, un joven que le seguía, porque Marcos, el evangelista Marcos, es el único que lo menciona. Después es descubierto y corre, ¿verdad? Sale huyendo. Pero al leer Mateo, dije Juan 18, al leer Mateo esta mañana que leíamos, leí la última frase de lo que Cristo dijo en el Getsemaní cuando lo apresaron. Y el Señor y el evangelista nos dice que sus discípulos, dejándole solo, huyeron. Y así se cumplía la profecía de hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero en Juan 18, versículo 11, Juan 18 y versículo 11, meditábamos el miércoles en estas verdades, encontramos que Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Dice versículo 11, leo desde el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Juan nos dice que Pedro le seguía, así como Mateo, que leímos cuando es el Señor Jesucristo aprendido, dice que Pedro le seguía de lejos, dice. Mas Pedro le seguía de lejos. El evangelista Juan en el versículo 15 nos dice lo siguiente, Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo es el discípulo mencionado constantemente en el Evangelio según San Juan, que se cree que era el mismo evangelista Juan. Y Juan se nos dice aquí que este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Juan era uno de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo su hermano. Su padre tenía barcas en Galilea y probablemente era un hombre pudiente. Al mismo tiempo ellos eran familiares del Señor Jesucristo. Y tal vez por situaciones de comercio, de alguna manera era conocido por el sumo sacerdote. Y dice que entró, versículo 15, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Estamos en la casa de Anás, el sumo sacerdote. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Es el primer golpe que el Señor Jesucristo recibió en estos juicios. Una bofetada con mano abierta sobre su rostro. Versículo 34, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25 de Juan 18, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pues cómo no, ¿verdad? Si era el que sacó la espada. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás. Y se lo llevaron a casa de Caifás. Ahí lo juzgaron, lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. Pero después de la casa de Caifás, lo llevaron al pretorio con Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y bueno, esto es lo que ya en el juicio ante Pilato. Pero esta mañana estaremos viendo exclusivamente los juicios ante estos sumos sacerdotes. Vemos ante a Caifás, le preguntó de su doctrina y Cristo le contesta, bueno, pregúntenles a los que nos escuchan, a los que me han escuchado, y luego es abofeteado. Y realmente, amados hermanos, es una buena pregunta. Quiero mencionar y recordar que el deseo de este estudio, sin tratar de añadirle a la palabra de Dios, es ver las palabras de Cristo. No solamente los sucesos que se llevaron a cabo en esa semana de la Pasión, sino sus palabras. Creemos firmemente que cada palabra que Cristo habló, la habló con un propósito, y es palabra de Dios. Y la dijo con un propósito. Así que, ¿qué podemos tomar de beneficio a nuestra vida espiritual en este primer juicio cuando Jesús está delante de Anás? Bueno, ahí estamos en Juan 18, y miren, en el versículo 20, Jesús dice, yo públicamente he hablado. 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Viene a mi mente el meditar y pensar en esto. ¿Sabemos nosotros la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Finalmente, ¿quiénes han de dar testimonio de lo que es la verdad? Sino nosotros. Amados hermanos, el Señor Jesucristo me llamó para servirle. Y por supuesto, entendí la gran responsabilidad de conocer la doctrina de mi Señor. Cuando yo salí de la preparatoria, yo no recuerdo cuándo vino este pensamiento en mi mente, a lo mejor antes de la preparatoria, creo que mi tía que vivía en Veracruz, me preguntaba, oye, ¿qué quieres estudiar? No recuerdo si fue a ella o a mi padre, si yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo ya tantos años en la escuela. Pues uno empieza la escuela desde jardín. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Amén. Despierten. Y se tiene que poner de pie para seguir la enseñanza. Hágalo. No desperdiciemos esta oportunidad. Y lo digo esto con respeto. También por respeto a la palabra de Dios. Yo le dije, tantos años de estudio y luego la prepa. Y luego, no, yo quiero estudiar algo que rápido y vámonos. Bueno, otra de las cosas que yo le tenía temor es hacer el famoso examen de titulación, como se hacían antes. Hoy en día, ¿verdad? Ya es por cursos, pero esa titulación de estar delante de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo? Sinodales. Ya ve, nunca hice, así que no me acuerdo. Pero cuando el Señor me salvó, una de las cosas que dije, yo necesito conocer la palabra de Dios. Pero aún antes de que el Señor me llamara a servirle, yo quería conocer la Escritura. Yo me preguntaba, los abogados conocen la ley y ellos pueden explicar la ley. Un arquitecto está titulado, conoce a lo mejor el reglamento para un determinado edificio. Un ingeniero es muy necesario que conozca de asuntos estructurales y de cálculos. Y verdaderamente, un médico, ¿cuánto tiempo dedica un médico de su vida literalmente para poder sanar el cuerpo? Bueno, nosotros que tenemos la verdad, tristemente a veces le dedicamos muy poco tiempo a las Escrituras. Hoy en día, especialmente en los tiempos en los cuales vivimos, antes, decía un hermano, antes, por lo menos si alguien quería ver algo malo, tenía que pasar la vergüenza de ir a una sala de cine. O tener que ir a una tienda de videos y comprar o rentar algo incorrecto. Hoy en día, el adúltero, el pecador, puede hacerlo desde su posición más privada, sin que nadie se dé cuenta. La tecnología de nuestros días es de gran beneficio, pero también es un gran lazo. Y los años han pasado, y todavía no hemos sido salvos. Viene esa frase. Se han levantado generaciones que no conocen a Jehová. Una de las cosas que me impresionó, escuchando un poquito de la vida de Juan Wesley, el doctor Spence enseñando en una ocasión, nos hablaba de todo lo que escribió Juan Wesley. Yo tengo sus volúmenes, son como 9 volúmenes, mucho, escribió, predicó mucho, hizo mucho en su vida, pero era un hombre que se la pasaba, se levantaba creo 4 de la mañana todos los días, se la pasaba viajando en el lomo de su caballo, predicando la Escritura, predicando el Evangelio. ¿Cuándo leía? ¿Cuándo? Tal vez, ¿verdad? No me acuerdo, yo tengo un caballito, ¿verdad? Una vez en una casa de antigüedades me encontré un caballito con un predicador, de esos predicadores wesleyanos que predicaron en el área de los Estados Unidos. Y este hombre está así, ¿verdad? Montado en su caballo y su Biblia. Aprovechando el tiempo para conocer la doctrina del Señor. Hoy en día es triste que no conocemos de lo que habla el Señor Jesucristo. El pastor debe saberlo. La esposa del pastor, o el hermano fulano, o el hermano sutano. No. Usted y yo somos cristianos. Dice la Biblia que debemos estar preparados para presentar defensa de la fe que tenemos. Conocer las Escrituras. Tan solo deberíamos tener amor por la persona de nuestro Señor y lo que Dios habla. Aún dice la Biblia en Colosenses, no hay segunda de Colosenses, Colosenses 3:16. La Escritura dice, ¿cómo dice? More abundantemente en vosotros. La Escritura. More abundantemente. Así que el Señor viene con una pregunta o les contesta. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Una de las cosas que a mí me entristece es cuando, y precisamente este lunes mis alumnos de Biblia tienen examen. Y yo les enseño, gracias a Dios ellos toman sus notas. Para el examen les hago un resumen, les he dado las mismas preguntas que voy a hacer en el examen. Y es una tristeza cuando a veces, sabiendo las mismas preguntas, contestan correctamente las preguntas. A veces están como el chavo, ¿no? Saben las preguntas, pero no las respuestas. Así es. ¿Por qué no contestaste? Y es que sí me sabía las preguntas, dijo, pero no las respuestas. Bueno, Y yo hago un llamado a todos los creyentes que me escuchan en esta mañana. ¿Qué sabes tú de las Escrituras? ¿Se acuerdan aquel himno que dice, sabes tú de Cristo, le conoces ya en su amor? Y ya no me acuerdo qué sigue. Pero ¿sabes tú de Cristo? ¿Sabes tú de Cristo? Pregunta a aquellos. Bueno, así respondes al sumo sacerdote. Si ha hablado mal, testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿No es malo lo que el Señor nos demanda? Se supone que uno debe conocer, ¿verdad?, sus derechos, sus privilegios y sus obligaciones. Debemos conocer del Señor. Bueno, creo que es una buena forzar nuestros pensamientos a esto que les digo en este juicio. Pero vamos al siguiente juicio. Vamos a Mateo capítulo 26 que leíamos, hermanos, hace unos instantes. De allí, Jesucristo es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y allí se nos dice lo siguiente. Mateo 26, 57 dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mateo no menciona que fueron primero con Anás, pero primero fueron con Anás y después lo llevaron a Caifás. 58, mas Pedro le seguía de lejos. 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Se juntó el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Bueno, es interesante lo que aquí se presenta. El proceso de Jesús, hermanos, se caracterizó por una falta absoluta de legalidad y de justicia. En primer lugar, las autoridades, las que eran el jurado, que era el concilio, eran precisamente los que querían juzgarlo. El concilio iban a ser los jueces, como los acusadores y los jueces. No se puede ser juez y parte. Las autoridades ya habían decidido condenarlo a morir antes de detenerlo. De manera que el proceso fue solo un simulacro de justicia, una farsa. En segundo lugar, lo juzgaron de noche. Estos juicios violaron procesos, leyes que la misma sociedad tenía. En primer lugar, podemos decir, un arresto no podía hacerse de noche. No se podía llevar a cabo un juicio de noche, por eso es que esperaron hasta la siguiente mañana. Y por eso es que lo llevaron y entonces dijeron, juzgado en la mañanita. Pero en la noche lo juzgaron, ¿para qué? Bueno, escuchemos, dice, lo juzgaron de noche. Las leyes de aquellos tiempos prohibían los procesos nocturnos y precipitados con el fin de evitar los errores judiciales y salvaguardar los derechos del reo. Los principales sacerdotes querían evitar toda reacción del pueblo y poder presentar a Jesús a la multitud por la mañana como un reo legalmente condenado por blasfemo. Después de apoderarse de Jesús, la cuadrilla lo llevó a la casa de Anás, suegro de Caifás, quien ejercía como sumo pontífice. Aquel hombre astuto y arrogante había sido nombrado sumo sacerdote por Cirenio en el año 6 después de Cristo y depuesto por los romanos en el año 15. Sin embargo, su deposición no tuvo valor para los judíos, porque según la ley el rango de sumo sacerdote era vitalicio. Ananías o Anás retenía gran parte del poder que había tenido anteriormente, por lo que realizó un interrogatorio previo en su casa buscando un pretexto para condenar a Cristo, lo cual acabamos de leer. El proceso de Jesús puede dividirse en dos partes, el proceso religioso y el civil. Los romanos permitían que los pueblos conquistados realizaran aquellos procesos judiciales que tuvieran que ver con asuntos de religión. o sus propias costumbres. Sin embargo, si el tribunal religioso pronunciaba sentencia de muerte, era necesario que el reo compareciera ante las autoridades civiles para que el fallo fuera ratificado. Los judíos no tenían derecho a infligir la pena capital. El Sanedrín fue convocado. El Tribunal Supremo de la Nación Judía, aquí lo vemos, ya lo leímos, que se juntó el concilio o el Sanedrín. Este consejo estaba integrado por escribas y fariseos, saduceos y ancianos del pueblo. Tenía 71 miembros y lo presidía el sumo sacerdote. Para juzgar los casos graves se requería un quórum de 23 miembros. Su lugar de reunión era la sala de piedra labrada dentro del recinto del templo. Al parecer esta vez se reunió en el palacio del sumo sacerdote para juzgar a Cristo. Según las reglas del tribunal, todo proceso debía comenzar con los testimonios a favor del acusado, para presentar luego las evidencias en su contra. Los jueces debían juzgar imparcialmente. Sin embargo, en el proceso del Señor, fueron los jueces los que hicieron el papel de acusadores y buscaron el testimonio de testigos falsos para poder condenarlo. Las autoridades judías se destacaron en estas circunstancias por su odio, crueldad, falsedad e injusticia flagrante, características que han compartido con todos los enemigos abiertos del Evangelio a lo largo de los siglos. El testimonio tergiversado de que Jesús había afirmado que derribaría el templo habría bastado para llamar la atención de Poncio Pilato. Puesto que los soldados romanos guardaban el templo, la amenaza de destruirlo sería una ofensa contra el dominio romano en la provincia. Sin embargo, Cristo nunca dijo que él iba a destruir el templo. Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los testigos no estuvieron de acuerdo en sus testimonios y esta acusación fue invalidada. Según el derecho vigente en aquellos tiempos, tenían que coincidir exactamente las declaraciones de por lo menos 2 testigos. Ante la actitud imperturbable y callada de Jesús, Caifás perdió la paciencia y le exigió que confesara claramente si él era el Mesías. Si Jesús decía que no, se venía abajo el juicio. No podía haber acusación alguna en su contra. Le bastaba con dar una respuesta negativa para salir libre y escapar antes que el Sanedrín encontrara otra forma de atraparlo. En cambio, si respondía que sí, estaría firmando su propia sentencia de muerte. La respuesta de Cristo fue categórica. Él dijo, yo soy. A continuación profetizó que sus adversarios lo verían sentado en un trono a la diestra de Dios y viniendo en las nubes como juez del universo. Así que encontramos aquí que leíamos en Mateo 27, que se levantaron testigos falsos y que no coincidieron. Mateo 26, quise decir. Fíjese, por favor, en el versículo 62, o en el 60, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos, o muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, finalmente le preguntaron directamente al Señor Jesucristo. No tenía ni siquiera testigos. En ningún momento se preguntaron algunas cosas a favor de él. Hicieron una pregunta para principalmente ponerlo en un entredicho. Y el Señor Jesucristo contestó, versículo 64, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios. Al Hijo del Hombre, perdón, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es impresionante el versículo 63, Mateo 26, cuando muchos hablaban muchas cosas contra el Señor Jesucristo, que dice la Biblia que Jesús callaba. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él decidió no echar las perlas a los puercos. Hay muchas veces, hermanos, que los cristianos necesitamos imitar a nuestro maestro en esto. ¿Cuántas veces, hermanos, el callar es mucho mejor que el tratar de defendernos? No perdamos nuestro tiempo y nuestra fuerza tratando de contestar a los incrédulos cuando sus amenazas y cuando sus juicios o sus maneras no son correctas. El Señor Jesucristo callaba. Y finalmente Él dijo, tú lo has dicho, yo soy. Sí, yo soy. Él sabía que lo iban a juzgar. Pero miren las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Os digo que desde ahora veréis, ¿veréis qué? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sería juzgado, sería condenado, pero finalmente estaría sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto nos enseña, amados hermanos, que no importa el precio que implique hacer la voluntad de Dios, finalmente hacer la voluntad de Dios traerá los mejores dividendos. El Señor Jesucristo les dijo, sí, yo soy, y sé todo lo que van a hacer conmigo, pero les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Allí estaba, y cuando murió Esteban, ¿se acuerda? Ahí estaba el Señor Jesucristo, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué quiere decir sentado a la diestra del poder de Dios? ¿Quién es el poder? Es Dios mismo. En Dios hay poder. Bueno, finalmente, versículo 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ellos, como jueces, juzgaron en ese momento, le declararon reo de muerte. Ellos no podían matarlo a menos que las autoridades romanas lo autorizaran. Pero, amados hermanos, empezamos a ver aquí un trato vil a nuestro Señor Jesucristo. Primero la bofetada que le dio aquel alguacil. Y ahora en el versículo 67 de Mateo 26, entonces le escupieron en el rostro y le dijeron y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si tú eres el Cristo, profetízanos, ¿quién te golpeó? Vamos a Marcos capítulo 14, no pierda Mateo, hermanos. Marcos 14, 53. Ayúdame, Señor, por favor. Marcos 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro, versículo 54, está ahí conmigo. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, fíjese, no podían juzgarlo, no había testigos. Levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, versículo 61, callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. No sé si usted se llena de celo cuando lee esto, pero yo sí, me da una impotencia. Pero sabe, amado hermano, hay unas verdades que aquí me gustaría señalar. Cuando una persona está buscando maneras de, ¿cómo decirlo?, de culpar al Señor por lo que viene a su vida, o excusas para no vivir para Dios, se va a hacer las excusas que Él quiera, se las va inclusive a idear Él mismo. ¿Por qué preguntaban, verdad, testigos falsos contra Él? No encontraron ni un solo testigo en contra de Él. Si ellos querían la verdad, ¿querían ellos encontrar la verdad? No, querían ellos condenarle. Si hubiesen querido la verdad, hubiese habido muchos testigos que corroborarían que Él es el Cristo y que Él es el bendito. Los ciegos que fueron sanados podrían venir y a decir: sí, Él me sanó. Los cojos, aquel ciego que de nacimiento, aún Lázaro, las personas que resucitó, hay evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Y amados hermanos, esto debe afirmar nuestra fe, porque nosotros no estamos creyendo en un Salvador falso. Tenemos la verdad, hay evidencia de eso y debemos vivir por esa verdad. La palabra del Señor dice: compra la verdad y no la vendas. Hay evidencia que nuestro Señor es el Salvador. Ahora, encontramos también aquí, amados hermanos, la realidad de que estos hombres escucharon y sabían ellos que Jesús era el Mesías. Es una de las cosas que tal vez a mí me costó un poco de trabajo creer y entender. Pero haciendo un análisis de estos fariseos, saduceos y principales sacerdotes y escribas, ellos crucificaron a Cristo porque sabían y había evidencias de que Cristo era el Mesías. ¡Qué terrible! ¿A eso puede llegar el ser humano? Esto nos lleva a lo siguiente. Nosotros podemos estar seguros de que existe un Dios, de que existe un Cristo, y de que esta fe que tenemos es la verdad. ¿Amén? Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree esto? Pero a la hora de vivirlo, literalmente pareciera que no lo creemos. Podemos estar convencidos de algo, pero nuestros corazones no están rendidos a eso. Y podemos rechazar las evidencias. Y es muy triste, amados hermanos. Aquí vamos ahora a ver la negación de Pedro, pero primero estamos viendo la negación de personas que sabían y tenían evidencia de que Cristo es el Salvador. Y es triste, amado hermano, cuando un cristiano, sea usted, sea yo, rechazamos a nuestro Señor, sabiendo las evidencias de lo que Él es. Hay muchas evidencias en las Escrituras de quién es nuestro Señor. Y todavía aún así levantamos juicios falsos contra el Señor. Levantamos juicios falsos contra el Señor. Contra las cosas de Dios, contra la iglesia del Señor, aún contra los hijos de Dios, tratando a veces de justificar el hecho de que queremos una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Algo que nos haga sentir, porque sabemos, si somos genuinos, sabemos que si no sigo al Señor, o que si pongo un pretexto o una excusa, pues me voy a sentir mal. No, yo sé que estoy mal, pero si encuentro algo, si alguien falla, o si me quedan mal, o si, bueno, entonces eso me da como más tranquilidad, como que mi conciencia. Pero nos damos cuenta que detrás de eso es mi propia negación del Señor. Porque el Señor nunca falla. El Señor nunca falla. Amado hermano, hoy en día un cristiano genuino puede negar a su Señor, rechazar a su Señor y aún traicionar a su Señor. Hay mucha, ya no hay mucha, pero a veces es interesante pensar en el mismo Judas, el traidor. Es fácil decir, Judas, pues obviamente no era salvo Judas. ¿Cómo un cristiano puede llegar a traicionar al Señor de esa manera? Bueno, no quiero, como dicen, meterme en camisas de 11 varas, pero Judas fue escogido como uno de los 12. Cuando Pedro habló en Hechos capítulo 1, dice, es necesario que uno tome el lugar de este que fue considerado entre nosotros. Hechos capítulo 1, se lo voy a, dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. A menos que el Señor escogió a Judas para ser el traidor. Eso no lo creo. Cualquiera de los 12 podría ser el traidor. Cristo le dijo a Pedro, Satanás, ¿cómo le dijo? Os ha pedido para zarandearos como el trigo. Y yo he rogado por ti que tu fe no salga. No falte. ¿Cuántas veces Judas escuchó del Señor? ¿Cuántas veces Judas escuchó al Señor? Es interesante, es eso. Y solamente lo dejo como un pensamiento sin llegar a un absoluto. Pero si el Señor escoge a 12, escoge a un inconverso, deliberadamente este es el traidor. ¿O hubo acaso en Judas como un Saúl del Antiguo Testamento? Genuinidad en su búsqueda del Señor. Pero después se convierte en un traidor o en un apóstata. ¿Qué es en sí un apóstata? Uno que niega la fe. Hay gente que puede estar muy cerca de la verdad, como estos escribas y fariseos, la verdad en sus propios ojos, pero la niegan. Pero también hay personas que pueden apropiarse de la fe y traicionar su fe. Y también hay otros. Y cuando el Señor más nos necesita, bueno, a lo mejor podemos, yo creo, no, hablando de Pedro, Pedro manifestó una disposición. Pero a veces llegamos a tener confianza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Y pensamos que por blandir una espada o por esto o por nuestras palabras, eso es lo que nos garantiza que somos cristianos espirituales. Vamos a vernos en medio de una enfermedad difícil. Vamos a vernos en medio de un tropiezo. Vamos a vernos cuando tenemos que desvelarnos o tenemos que venir a la iglesia desvelados. Vamos a ver cuando ponemos en primer lugar al Señor, a ver si somos lo que somos. Muchos seguimos a Jesús, pero como Pedro, ¿cómo empezó a seguirle? De lejos. Y aún ahí vemos un proceso, empezó a seguirlo de lejos. Después no se manifestó como lo que era. Bueno, obviamente estaba de por medio. Bueno, ok. Pero luego le preguntaron, mintió. Y mintió delante de todos. Vean Mateo capítulo 27 para ver estas expresiones. Mateo nos los dice y cada palabra es importante. Mateo 27, cada frase. Mateo 26 quise decir, disculpe hermano, sigo con 27, perdonen. Si digo 27 otra vez es 26. Mateo 26, mire lo que dice en el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 30, mas él, ¿qué dice? Negó. ¿Qué hizo al negar? Mintió. ¿Puede un cristiano mentir? Sí. Negó, pero negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, versículo 72, negó otra vez, pero negó ¿con qué?
Con juramento.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Gloria al Señor, si a un cristiano su manera de hablar lo descubre como cristiano. Amén. Bienaventurados aquellos que por su manera de hablar se descubre que son cristianos. Pero entonces, me descubre mi manera de hablar. Bueno, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Saben que Marcos dice que el gallo cantó dos veces? Lo que sí no dice es si era el mismo gallo. Bueno, pero el gallo cantó dos veces. La primera vez que Pedro negó al Señor, cantó un gallo. Vaya por favor a Marcos conmigo, por favor. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Mire por favor. En el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. ¿Y qué hizo Pedro? Salió a la entrada, se apartó de ese grupito, ¿verdad? Allá a la entrada como que si lo descubrían para poder huir. ¿Y qué pasó? Versículo 68. ¿Y cantó qué? El gallo, primera vez, primera negación, primera vez. ¿Por qué cantó el gallo? El cantar del gallo era recordar lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. O antes de que el gallo cante dos veces, creo que dice Marcos. El gallo era como un recordatorio. ¿Cuántas veces, amado hermano? Yo se lo digo porque yo sé que usted ha sido tentado. Y usted ha pecado, como yo también he sido tentado y en ocasiones hemos pecado y hemos vuelto arrepentidos delante del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un camino que sabemos que no es el correcto o que sabemos que estamos en desobediencia delante del Señor, ya sea abiertamente o sutilmente, y el Señor permite situaciones que estropean o que nos hacen pensarlo otra vez? ¿No es así? ¿Se ha puesto? ¿Lo ha visto? ¿No es eso la misericordia de Dios? A lo mejor alguien dice, estoy sentado, no, pero el Señor, no debo hacer esto, yo sé que no es del Señor, esa es la misericordia de Dios. Pero finalmente Pedro negó y el gallo cantó la segunda vez, y qué triste. Hay varias cosas que suceden aquí en esta noche. Los discípulos lo dejaron, los que lo seguían de lejos. El que entró hasta allá adentro, excepto Juan, gracias a Dios por Juan, le negó, mintió de él y finalmente maldijo. Y mire lo que dice Lucas capítulo 22, ¿qué pasó? Lo mencionaba hace ratito. Lucas 22, versículo 60. Bueno, voy a leer en el versículo 58. Un poco después, Lucas 22, 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Es la segunda ocasión. Y pasó una hora, hermanos, aproximadamente. Como una hora después. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mira el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Se imaginan esa mirada del Señor para con Pedro? Pero amado hermano, el Señor no necesita estar físicamente con nosotros para vernos. El Señor nos ve. El Señor conoce lo que hay en nuestros corazones. El Señor conoce lo que hacemos en privado. El Señor sabe cuando le negamos. A lo mejor estamos con algún familiar o con alguna persona o aún en la calle y negamos al Señor o no damos testimonio del Señor o sencillamente con nuestras acciones y actitudes negamos al Señor. Y el Señor nos mira. ¿Cuál sería la razón de verlo? Miró, vuelto el Señor, miró a Pedro como diciéndole, te dije, o diciéndole, ¿es posible que tú estés haciendo esto? Oh, hay muchas cosas que Pedro había fallado esa misma noche, el Señor. El Señor le había pedido que orara con él una hora y no pudo orar con él. Se quedó dormido. Esto nos habla, hermanos, que nosotros en nuestras fuerzas, nosotros no podemos vivir para el Señor. Necesitamos del Señor. Y necesitamos darnos cuenta, hermano. Por favor, esta mañana solamente medite. No tengo en mi mente maneras de decir, de esta manera niega al Señor, de esta manera, que el Señor le guíe a usted, hermano. Pero cuántas veces yo pienso en mí mismo, cuando el Señor viene, trae una situación, ¿verdad?, que debo dar testimonio. Y a veces no doy testimonio del Señor. Este viernes que estábamos en la reunión de damas, vino una señora pidiendo ayuda. Y a veces uno no sabe cómo responder a este tipo de personas. Vienen con toda una historia, ya no sabe si es verdad o es mentira. Y estuve platicando con ella y traté de conseguir, le digo, ¿qué puedo ayudarle? Y dices, ¿necesito dónde dormir? Y digo, es que aquí no tenemos nada. Y dije, bueno, pues, digo, pues ¿qué puedo hacer? Rentarle un cuartito aquí en el hotel ejecutivo y algo, pero, y ya me puse con mi celular, ¿verdad?, a ver un albergue. Y sí, pero el albergue más cercano era aquí con los católicos. Ahí con las hermanitas, ¿verdad?, ahí por la central. Yo dije, bueno, ahí le van a dar hospedaje, le van a dar comida por varios días, pero no le van a enseñar la verdad. Y dije, no puede ser, algo más tenemos que hacer por esta señora. Y dije, no, aunque sea aquí, a ver que el Señor, la trajimos, comió, gracias a Dios, Dios puso en el corazón de mi esposa, ni siquiera yo le dije, yo estaba orando, y me dice, oye, ¿quieres que le hable de Cristo? Y no sé si la señora hizo una profesión de fe, no sabemos si fue salva, no, porque ella interrumpía constantemente con sus problemas, con sus luchas, le di mi teléfono, me dio su teléfono, le llamé al siguiente día, ya no se sabe, fuimos al hotel ejecutivo y resulta que no había lugar ahí. Por estar aquí esperando, se quedó sin... Y ahí vamos, buscando un hotel, hasta que fuimos a llegar a la hermana Marta. Finalmente encontramos allá, casi allá por la presa. Y no, un hotelito muy bueno, usted sabe. Y ahí bajándome yo a preguntar al pastor en ese hotel, le digo a mi esposa, bájate conmigo. Tratando de hacer algo, pero yo me preguntaba, o sea, a veces, porque está uno ocupado, porque está uno haciendo el otro, uno niega al Señor. Aún en cosas personales o a ver situaciones que se acomodan, uno niega al Señor, dar testimonio del Señor. Aún ayer hay unas situaciones en mi vida que digo, estoy dando realmente testimonio del Señor. Eres seguidor de Cristo, es usted pastor, es usted hijo de Dios. Esa es la manera de hablar, tu manera de hablar te delata, tu manera de vestirte delata. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no pones en primer lugar al Señor? ¿Por qué tomas tu tiempo para otras cosas y no para las cosas de Dios? ¿Por qué nos sentamos en silla de escarnecedores? ¿Por qué andamos en camino de malos? ¿Por qué tenemos amistades en las cuales no se fomenta al Señor? Ay, pero es que no hay que ser tan exagerados. Es el Señor, es nuestro Señor. Si finalmente no queremos esa vida, pues sencillamente busquémonos otro Señor. Busquémonos otra fe. Aún podemos ocupar nuestros tiempos y nuestras fuerzas en hacer cosas a lo mejor que no son pecaminosas, pero vale la pena dedicar tiempo y fuerzas en eso. ¿Qué de nuestro Señor? ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos darnos cuenta que de muchas maneras, sutilmente hemos dicho, no, no lo conozco. A veces, hasta blasfemamos con nuestras expresiones y con nuestras actitudes. Necesitamos pensar en esto, hermanos, y salir fuera y llorar amargamente como Pedro lo hizo. Pensando en él en esto, dice Marcos, cuando negó la tercera vez, dice, pensando él en esto, lloraba. Pensando él en esto, lloraba. Y Pedro salió y lloró amargamente. ¿De cuántas cosas tenemos que arrepentirnos, amados hermanos? Hace poquito escuchaba un mensaje que se llamaba El Lugar del Arrepentimiento. Y un hermano, no se predisponga porque estoy guardando las notas, todavía no termino. Y este pastor predicaba y decía, le llamamos arrepentimiento porque me siento mal porque ofendí a alguien. Y qué bueno que me siento mal, pero eso no es arrepentimiento. Le llamamos arrepentimiento porque, porque voy a traer consecuencias a mi propia vida. Sí, vas a traer consecuencias por esa actitud, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es cuando sabemos que hemos ofendido a nuestro Dios. A Dios lo hemos ofendido. Ay, hice sentir mal a mi esposo porque no hice lo que hice. Sí, lo hiciste, pero a Dios has ofendido. ¿Y de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos, amados hermanos? A veces de nuestras actitudes, los unos para los otros, la manera como usamos nuestro tiempo. Tenemos que arrepentirnos de eso, hermanos. Dedicamos tiempo a tantas cosas, a chatear, al Facebook, a todo eso. Aún en el Facebook, con todo respeto, lo digo, cuántas cosas se ven ahí en sus, ¿cómo se llaman? No sé ni cómo se llaman, en sus blogs, no sé. Que están allí. Y aún a veces nos atrevemos a publicar fotos de una persona, de nosotros mismos, con maneras de ser que no es de un cristiano. Yo le pregunto, ¿nos hemos arrepentido? Ay, pero no, yo no niego al Señor, yo voy a la iglesia, yo no quiero... No, amados hermanos, pensemos en esto. Pensemos en esto. Ay, pero eso es muy exagerado. No, mi Señor, el Señor es tres veces santo. Y aún en nuestras actitudes, actividades que hacemos, recordemos a nuestro Señor, amado hermano. Dios nos ayude, la verdad que pudiera yo mencionar más cosas, no vienen a mi cabeza, ni siquiera quiero estar diciendo y estar, mire esto, no haga el otro, mejor yo pienso en mis cosas personales. Y hay cosas en las cuales he negado al Señor. No he honrado al Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y que Dios nos permita genuino arrepentimiento a nuestras propias vidas. Porque somos cristianos. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted un genuino cristiano? Dios nos libre de ser aquellos que golpean. No solamente negar, sino golpeamos al Señor en el rostro. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, esta mañana yo no me siento bien, Señor. Creo que no he podido expresar con claridad. Y te pido que me ayudes, Señor. Pero a pesar de mí, te pido que tú uses tu palabra en esta hora, Señor. Por favor. A veces nos sentimos cerca de Dios y seguimos a Cristo, pero de lejos solamente. Estamos muy cerca de sus sufrimientos, pero negándole cuando somos confrontados. Oh Padre Celestial, qué triste ocasión. Te damos muchas gracias y no queremos ver y ni criticar a Pedro aquí. Porque tenemos que verlo también al Pedro arrepentido. Y qué cambios trajo a su vida esa ocasión. Esa amargura, ese llorar con amargura. Oh, cómo él reconoció, aun cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿me amas? Y él le contestó, sí, Señor, pero no de la manera como yo debiera amarte. Ya se dejó atrás a ese Pedro confiado en sí mismo. Y luego ese Pedro buscando a Dios en oración y lleno del Espíritu Santo, dando testimonio de Cristo resucitado, siendo encarcelado, siendo golpeado, siendo puesto y lo iban a matar. Y ahí está ese Pedro. Oh, lo que el arrepentimiento puede traer a una vida, Señor. Lo que sería de nuestras vidas si realmente hubiese arrepentimiento en nosotros de aquellas cosas que nos parecen muy ligeras, Señor, muy triviales en nuestra comunión con el Señor, de nuestra vida cristiana, de nuestras actitudes, de nuestras prácticas. Perdónanos, Señor. Y con ellas, con esas acciones, a veces estamos condenando a nuestros propios hijos, no siendo el ejemplo que debemos ser. Ayúdanos, Señor. Perdóname a mí, Señor. Tú sabes mi necesidad. A veces he sido falto de firmeza y falto de sabiduría de cómo enseñar la sana doctrina y la separación bíblica a mis propios hijos. Te pido que me perdones. Te pido que nos ayudes, Señor, porque a veces permitimos pensamientos de iniquidad o permitimos algunas cosas que no son honorables delante de ti y que pudiéramos decir, es eso de un cristiano y no lo es. Ayúdanos, oh Señor. No queremos vituperarte como lo hicieron estos sacerdotes. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón. Te pido que traigas, nos concedas genuino arrepentimiento. Arrepentimiento como el del hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Como el de David cuando dijo, contra ti solo he pecado. Y aún como el de Pedro, Señor, que lloró amargamente. Y no vemos a Pedro en escena ahí, tal vez por días. Esos 2 días, él estuvo llorando amargamente y luego se levantó. Oh, Padre Celestial, haz algo en nuestras vidas por tu misericordia. Pido por estas familias, por esta iglesia, por las familias aquí representadas, por los jóvenes, por las señoritas. Tú sabes nuestras luchas, tú sabes nuestras cargas, tú sabes nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, oh Señor, te necesitamos. Haznos más santos, Señor. Haznos más fieles a ti. Líbranos de la cautividad, te lo rogamos. Líbranos de nuestro yo, te lo suplico. Ay, cosas en las vidas nuestras muy arraigadas. Y a lo mejor aún después de escuchar este mensaje, Señor, todavía nos vamos de aquí sin estar dispuestos a hacer algo. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros. Dejo delante de ti a estos hijos tuyos, yo mismo, Señor, suplicándote de tu ayuda. Yo necesito para mi propia vida espiritual y mi familia, Señor. Hay muchas cosas que yo hago, Señor, y que las disfruto. Yo debo estudiar la palabra de Dios. Yo debo prepararme y tengo que leer mucho y tengo que estudiar para mis clases de Biblia, mis clases de instituto y tengo que predicar. Y gracias por eso que me mantiene, me ayuda. Pero, Señor, si no fuera pastor, te buscaría a ti. Hago las cosas solamente porque es mi deber hacerlas. Yo reconozco que muchas veces he tenido que cumplir con mi deber, pero cuando tengo tiempo de sobra, tiempo de más, me falta buscarte a ti, Señor. Oh, Padre, ayúdame. Y he visto necesidades en mi propia vida. Oh, Señor. No permitas que ningún cristiano aquí que me escucha se sienta tranquilo, porque estoy seguro que ninguno de nosotros hemos vivido a la altura de lo que tú demandas, Señor. Hay todavía la tapa dura de nuestro corazón, que como semilla, Señor, como tamo se endurece y no permite a Cristo. Hay rencores, hay rencillas, como escribíamos la semana pasada en el boletín. Estamos en tiempos de prueba. Hay hermanos en los que tendremos que leer el acta constitutiva y ver nuestra posición doctrinal, nuestra posición de separación bíblica en cuanto a nuestro vestir, en cuanto a la música, en cuanto a nuestro asistir a la iglesia, en cuanto a lo que es la vida de santidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dar un voto a favor de un acta constitutiva sin estar completamente convencidos de lo que allí se escribe? Son tiempos de prueba, Señor. Y si aún estas oportunidades tienen que probar nuestros corazones, dice tu palabra que es necesaria hasta aún las disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Ayúdanos, Señor. Y hay mucho cristianismo mediocre, y hay mucho cristianismo tibio hoy en día como para ser parte del mismo. Ayuda a las familias. Trae avivamiento. Tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Tú has sido fiel, Señor. Hemos visto tu mano. Hemos visto, los hermanos han orado por peticiones particulares y hemos visto, Señor, cómo tú te manifiestas. No podemos decir que tú nos has fallado. No, Señor. Nosotros te hemos fallado. Ahí estás tú, Señor, sufriendo por nosotros, siendo golpeado. Y aún así te negamos. ¿Será que Pedro vio cuando golpearon a su Señor y aún así lo negó? Oh, Padre, líbranos de tan semejante acción. Pero muchas veces, con nuestros desprecios, desprecio a la casa de Dios, no voy a ir a la iglesia, negamos a nuestro Señor. Yo sé que alguien dirá, no, pastor, yo no estoy negando al Señor, yo sé. Bueno, el Señor tiene palabra para nosotros. Cuando nos negamos de arreglar algo con algún creyente porque no queremos reconocer nuestra necesidad. Cuando aún no queremos venir a alguna actividad de la iglesia porque fulanita no va a venir o fulanito no va a venir. Qué actitud tan arrogante, Señor. Como si nosotros fuésemos lo más importante. Cuando hay un Dios que nos está esperando y que estuvo dispuesto a ir desnudo a la cruz y solo pisar el lagar por nosotros. Oh, Señor, perdónanos. Cuán despreciables somos muchas veces. Y nos sentimos como que a nadie le hacemos daño. Al contrario, nos sentimos superiores a los demás. Líbranos, Señor. Y sé que estoy hablando fuerte, Padre. Y no me quiero escudar detrás de una oración para sostener lo que digo. Lo digo en el amor de Cristo. Porque es necesario, Señor, que seamos confrontados con tu palabra. Porque aquí hay almas que me escuchan, que un día tendrán que dar cuenta delante del Señor. Y oh, líbrales de ser aquellos, y líbranos que decimos, Señor, Señor, en tu nombre, y estamos lejos de ti, Señor. Gracias pues, Señor. Ayer celebrábamos, recordábamos 40 años de fidelidad de Dios en la vida de unos hermanos. Qué bueno verlos aquí, Señor. Pudieran haber tenido pretextos, terminó tarde, había que hacer esto. Qué bueno verles aquí. No ha sido fácil para ellos. Ellos quisieran ver a sus hijos caminando contigo más. Pero aún en todo eso, el que sí ha sido fiel todo este tiempo ha sido Dios. Y lo mismo puedo decir yo de mi propia familia. Ha habido crisis. Anoche mismo teníamos una situación de necesidad de ti en nuestro hogar. ¿Y cuánto tú nos has dado, Señor? Y gracias porque nos diste la victoria. Pero muchas veces estas cosas suceden porque de una vez por todas no nos entregamos a ti. Ayúdanos, Padre. Estamos a veces viviendo como pensando que ay, puedo continuar con mi pecado y nada va a pasarme. Con mi frialdad espiritual y nada va a pasarme. Oh, Señor. Padre, queremos concluir este servicio en esta mañana. Meditando en esto con sobriedad. Permítenos retirarnos a nuestros recintos, a nuestros hogares. Pidiéndote que y deseando buscándote a buscarte en oración y que tú hagas cosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Cristo. Amén. De esta manera vamos a concluir nuestro servicio, hermanos. Le animo a que de una manera honorable, callada, salgamos de este lugar meditando en lo que hemos escuchado. Que el Señor les bendiga y les guarde.